Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se acaban las vacaciones de Navidad, los chicos vuelven al cole el lunes, muchos padres empezarán a descansar, no porque no los quieran, empezarán a descansar porque se van al cole, y el gobierno y las comunidades autónomas han decidido cambiar de criterio con las cuarentenas de niños y jóvenes a partir del lunes. Han decidido cambiar la recomendación que estaba vigente hasta ahora. También el martes hubo una reunión como la que ha habido hoy, pero el martes no modificaron la recomendación sobre las cuarentenas. Dejaron la regulación general que estaba, que era 7 días de cuarentena para los positivos en síntomas y para los que habían tenido un contacto con positivo y no estaban vacunados. La ministra Carolina Darias, el martes, ya anunciaba que quizás se cambiasen los criterios.
Está siendo objeto de estudio, de trabajo y de propuesta, y desde que tengamos la propuesta de la ponencia de alertas, en este caso, como también las propuestas que vengan de la ponencia de vacunas, pues serán analizadas y en su caso acordadas.
Bueno, pues ya decía que analizaría los datos y que vería. El gobierno sabía, las comunidades autónomas, perfectamente cómo iba a ser la curva y cómo iban a estar las cosas para el lunes. Quien se adelantó a lo que ahora recomiendan todas las comunidades autónomas y el gobierno fue la Comunidad de Madrid, que el mismo miércoles lo que hizo fue adelantar la relajación de las cuarentenas para cuando se produjesen positivos en los colegios, y eso fue el motivo por el que le cayó la del pulpo una vez más a Ayuso. Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, bueno, pues fue muy dura en sus críticas a la decisión tomada por la Comunidad de Madrid.
Que la Comunidad de Madrid no se ajusta a la lealtad institucional cuando hay un foro multilateral en el que se adoptan decisiones conjuntas para dar una respuesta de país ante unas circunstancias como esta.
Bueno, pues después de esa regañina, ahora es el gobierno y el resto de comunidades autónomas los que adoptan un criterio incluso más flexible con las cuarentenas que el que había adoptado la Comunidad de Madrid el miércoles. Las recomendaciones o la regulación de las cuarentenas es especialmente importante para los colegios, porque hay más de un 60% de niños que todavía no están vacunados. La vacunación de los niños va muy rápida, pero todavía hay más de un 60% de niños que no están vacunados. La nueva recomendación es que solo se haga cuarentena cuando se den en un aula más de 5 casos. Si hay 4 casos, si hay 3 casos, no tienen que hacer cuarentena. Claro, esto en la práctica supone establecer una estrategia de convivencia con el virus. Sánchez lo ha dejado claro esta mañana. La estrategia ahora es convivir con el virus.
Un virus, compañeros y compañeras, con el que vamos a tener que aprender a convivir, como lo hacemos con otros muchos virus.
Bueno, esa es la estrategia que también ha defendido siempre Ayuso.
Es el discurso que siempre he defendido, aprender a convivir con el virus.
Bueno, ¿por qué hacen esta recomendación del gobierno y las comunidades autónomas? Porque saben que a partir del lunes se va a producir un estallido de casos en los colegios. Ya lo sabía el martes, porque no hay que ser muy especialista para saber que va a haber muchos casos a partir del lunes, tal y como funciona Omicron. En realidad la recomendación no tiene una base virológica clara. De hecho, la variante Omicron se contagia con más rapidez y, aunque es menos dañina, es dañina. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud mantiene la recomendación de realizar cuarentenas de 14 días. Aunque se muestra flexible la Organización Mundial de la Salud si hay una alta tasa de vacunación. Esta recomendación para relajar las cuarentenas, solo cuarentenas cuando haya 5 casos en un aula, quiere evitar que no haya muchos niños haciendo cuarentena en su casa, con lo que eso supone para su aprendizaje. Aprenden menos si están en cuarentena. Con lo que eso supone para su salud mental. Y con lo que eso supone, claro, para los padres, porque alguien tiene que ocuparse de esos niños que se quedan en casa. Y es un criterio, o son un conjunto de criterios perfectamente comprensibles. Pero esto es necesario explicarlo, porque si no se explica el motivo por el que se relajan las cuarentenas, se entenderá que es que el COVID se ha convertido en una gripe y no se ha convertido todavía en una gripe. Es lo primero que queremos contar, no lo único, ¿verdad, Pilar Cisneros?
Así es, Fernando. Contamos, de hecho, que Alemania endurece las restricciones para hacer frente a la variante Omicron. Quienes no hayan recibido la dosis de refuerzo no podrán acceder a bares y restaurantes si no presentan un test negativo. A esta opción de hacerse una prueba no podrán acogerse los no vacunados, a quienes directamente no se les permitirá entrar. Asimismo, el canciller y los presidentes regionales han acordado eliminar las cuarentenas por un contacto estrecho a quienes tengan esa dosis de refuerzo. Para el resto se reducen de 14 a 10 días, salvo que haya una PCR negativa. En ese caso, serán 7 días. Por último, Alemania ha decidido extender las restricciones actuales que prohibían las reuniones de más de 10 personas y ordenaba el cierre del ocio nocturno. Y de vuelta a España, en Barcelona, la Guardia Urbana ha tenido que desalojar esta semana dos fiestas ilegales con más de 300 personas por incumplir el toque de queda. Yolanda Canales.
La primera fiesta en la que intervino la Guardia Urbana fue la Vigilia de Reyes, en un local en el que habían 200 personas bailando, con DJ incluido. La segunda ha tenido lugar esta madrugada en un local en el que se han llegado a reunir un centenar de personas. En los dos casos se trataban de fiestas ilegales. Se estaban celebrando en locales que no tenían permiso para llevar a cabo esta actividad y además no cumplían con la normativa que obliga al cierre del ocio nocturno, como una de las medidas para frenar la pandemia en Cataluña. Según las imágenes grabadas por una patrulla de la Guardia Urbana, al menos en una de las fiestas no se mantenían las distancias de seguridad, la mayoría de los asistentes no llevaba mascarilla y tampoco había ningún tipo de limitación respecto al aforo.
Y contamos también que en Cantabria un hombre de 78 años ha sido detenido después de encerrarse armado con una escopeta y junto a su mujer en una cabaña. Katia Nogueira.
Los vecinos de Pandillo en Vega de Paz no salían de su asombro al ver pasar este miércoles más de una decena de patrullas de la Guardia Civil por la plaza de su pueblo. Todo se debía a la llamada de un hombre que les había pedido ayuda para poder controlar a su padre de 78 años, que armado con una escopeta y tras una discusión con su mujer, se negaba a salir de la vivienda. La Guardia Civil activó el protocolo de violencia de género y tras una hora de negociaciones consiguió que el hombre se entregase. Finalmente, el hombre fue detenido y este viernes ha pasado a disposición judicial.
Y ya hay horarios para los octavos de final de la Copa del Rey. Abel Madrigal.
Se jugarán en hasta cuatro fechas diferentes. El sábado 15 de enero habrá cuatro partidos. Los octavos arrancarán a las 4 con un Mallorca Español y a las 6:30 Sporting de Gijón Cádiz y Girona Rayo Vallecano. Y a las 9:30 el derbi sevillano, Betis Sevilla en el Villamarín. El domingo, en cambio, solo se disputará uno, el Atlético Baleares Valencia a las 12 de la mañana. El resto de encuentros que involucran principalmente a los equipos de la Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atleti y Athletic Club de Bilbao, se jugarán el miércoles 19 o el jueves 20 de enero. En el apartado de fichajes en España, destaca la cesión de Alex Collado al Granada por parte del FC Barcelona, la llegada del mexicano Orbelín Pineda al Celta y las salidas de Coutinho y Trippier al fútbol británico, el brasileño al Aston Villa y el lateral rojiblanco al Newcastle.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 7 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana con mínimas de 0 grados, pero sin lluvia. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y por la A6 en Majadahonda. Dificultades en la M40 en Coslada sentido A3 y en la A1 en Somosierra por bancos de niebla. El sistema vigía del canal de Isabel II ha detectado esta semana la mayor presencia de coronavirus en aguas residuales desde que se comenzaron a recoger estos datos en el verano de 2020. Y agotadas las entradas para el Rock and Ríos, el concierto del 12 de marzo en el Palacio de los Deportes por el 40 aniversario de la mítica actuación de Miguel Ríos en el año 82. Te seguimos contando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace justo un año, a esta hora de la tarde, empezaban a caer los primeros copos ya en algunas zonas de la península. Ya te digo yo que este fin de semana vamos a repetir todos mucho esta pregunta. ¿Dónde estabas tú hace un año? Yo estaba aquí en casa, estaba hablando contigo, porque seguíamos teletrabajando y hacíamos la radio pues sin salir del salón. Esos días de hace un año, la verdad es que hacer la radio en casa fue una ventaja. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, pues muy fácil, porque en cuestión de horas las calles se inundaron completamente de nieve y la palabra que tanto habíamos repetido varios días antes acabó paralizando, ¿verdad? Esas ciudades y esos pueblos. Esa palabra fue y es Filomena. ¿Y tú dónde estabas? Porque en todo el centro peninsular, Toledo, Madrid, Soria, Zaragoza, Teruel, la verdad es que todo quedó realmente cubierto por la nieve. Es que fue lo nunca visto. 40 y hasta 50 centímetros en las calles de Madrid, por ejemplo, ¿no? Miles de ramas de árboles tronchadas por el peso, cientos de carreteras cortadas, un montón de vehículos atrapados, también mucho frío. De hecho, durante esos días se registró la temperatura más baja en toda la península ibérica desde que existían registros, 34 grados bajo cero en la estación de montaña de Clot de Tuc de Teruel. Las predicciones hablaban de nivel rojo, es verdad, pero yo creo que no esperábamos, ¿no?, lo que sucedió, esa magnitud de nieve y todas las complicaciones que trajo consigo. Como digo, el 7 de enero cayó el primer copo, luego continuó nevando durante 39 horas de forma ininterrumpida hasta el 9 de enero. Esa cantidad de nieve que se acumuló hizo imposible salir, por ejemplo, de los centros de trabajo a mucha gente. Tampoco podían llegar los relevos. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de aquellos médicos que andando kilómetros y kilómetros pudieron llegar a algunos hospitales? Mientras tanto, todos los que habían estado trabajando en este 7 de enero hace un año, pues es que estaban doblando turnos porque, como digo, los relevos no llegaban y ellos tampoco podían salir. Eso fue lo que le pasó hace un año a Esther. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Me oyes bien?
Te oigo, un poquito lejos, pero te oigo. Bueno, tú eres matrona en el Hospital de la Paz en Madrid. Sí. Ha pasado un año y hace frío, pero vamos, nada que ver con lo que ocurrió hace un año. ¿Cómo recuerdas ahora aquellos momentos?
Nada que ver, pues mira, el tiempo, pues es que, madre mía, es que lo que cayó el año pasado y ver el tiempazo que tenemos ahora, pues es como estar en otro planeta. Pero bueno, pues el recuerdo, una parte fue duro, pero otro fue muy gratificante. Conocer a Jacobo y, bueno, pues toda esa gente que se volcó por ayudarnos.
Porque, claro, tú, Esther, estabas trabajando, entiendo que el 7 o el 8, y de repente tú veías que, claro, sí, no llegaba el relevo. Es decir,
el 8, sí, ahí... con mi compañera Arancha, que todo esto, bueno, también va también por parte de Arancha, todo lo que vaya a decir y de agradecer también por parte de Arancha, pues nos tocaba ir a trabajar ese día y ya pintaba mal, ya fuimos en tren, normalmente vamos en coche, pero pintaba mal, pintaba ya que la cosa era difícil en coche. Y de hecho el tren cerró al poquito de cogerlo, sí, ya cerró, ya no se podía ir en tren.
Y ya os quedasteis allí, claro, dentro atrapadas en el hospital.
Nos quedamos atrapadas pues 3 días.
¡Qué barbaridad!
Entramos el viernes,
¿días?,
y salimos el domingo gracias a Jacobo.
Ahora voy a saludar a Jacobo también, pero espera un momento. O sea, 3 días. ¿Tú conseguisteis entrar? Seguía la nevada y tú mirabas por la... Yo me imagino que tú mirabas por la ventana a la vez que hacías tu trabajo y decías, madre mía, sí, que no para de nevar.
Claro. Yo ya llamé y dije... no sé cuándo voy a volver, o sea, no. Es que esto no se puede salir. Ya sabíamos que los trenes, sobre todo cuando sabíamos que los trenes no funcionaban, porque bueno, el coche pues era más lógico, pero claro, que se cerraran las vías de tren es que no lo habíamos, yo no lo había vivido nunca. Entonces,
que se cerraran y que no se podían abrir en ningún momento, porque es que este era el tema, claro.
Porque no paraba y luego había heladas y era muy difícil poner todo en funcionamiento. Sí.
Y en todo este tiempo, claro, no llegaba nadie para sustituiros, con lo cual tuvisteis, claro, que seguir trabajando. Sí. Lo que yo no sé si llegaban también madres y hubo partos en ese momento y cómo llegaban, sí, al hospital o qué, cómo fue la cosa.
Pues mira, las compañeras, pues muchas hicieron un gran esfuerzo de ir caminando con lo mal que estaba y lo difícil que era durante horas y bueno, pues... Y otras no podían porque no vivían en Madrid y tenían que coger o coche o tren y no tenían posibilidad de ninguna de las dos cosas. Entonces, pues el gran esfuerzo de otras compañeras que sí hicieron pues lo posible por, aunque fuera horas caminando, pues pudieron llegar. Y entonces iban haciendo pequeños relevos, pero las que no podíamos salir, pues ya nos quedábamos ahí a trabajar, claro, porque no había un relevo para todas. Entonces, pues, y luego, pues las mujeres, pues claro, venían pues con los bomberos, con al principio que algún coche de Uber o bueno, de algún otro taxi o algún también persona solidaria que fue llevando, y luego por 4x4, y cuando salió por Telegram pues este grupo solidario, pues por 4x4, también pues gente que ayudó y ayudó, y pudieron llegar, pero vamos, que de coches de bomberos, o sea, camiones de bomberos, pues llevaban a las mujeres. Y,
claro, mujeres y algunas, que estaban ya de pues, parto y que iban a dar a luz y que es que no podían llegar al hospital, es que fue
no
todo tremendo.
Llegar.
Bueno, dices tú que tu salvador se llama Jacobo, fue Jacobo Ruiz, uno de esos vecinos solidarios. Que se dedicó a coger su coche, su todoterreno, y bueno, pues ayudar en lo que pudo a gente a llegar a los hospitales o a salir de ellos, en este caso a Esther y a su compañera. Jacobo Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Hola, Esther, qué alegría verte.
Hola, Jacobo, igualmente.
Oye, Jacobo, ¿tú cómo te acuerdas de esos días de Filomena?
Pues fue tremendo, porque yo realmente estuve haciendo ayudas el domingo, pero el viernes y el sábado, pues yo tenía un bebé recién nacido, 9 meses, que encima estuvo malo, que tuvimos que llevar urgencias, que pensamos que no podíamos ni volver a casa. Y bueno, pues el sábado sí que estuve todo el día metido en casa, preparado, pues había que salir, pero por mi bebé, ¿no? Y luego cuando empecé a ver todo lo de Telegram, de la gente que necesitaba ayuda, pues bueno, me ofrecí voluntario y ahí estuve intentando echar la manilla.
Pero ¿y cómo lo hacías, Jacobo? ¿Qué tipo de coche tienes? ¿Con qué coche lo hiciste? ¿Por qué tú eras capaz de cruzar por donde otros no podían?
Bueno, el coche es una berlina, no es ni un todoterreno, lo que pasa es que lleva neumáticos de invierno. Entonces,
ah, amigo.
Pues sobre la nieve incluso va mejor que coches todoterreno con neumáticos,
claro,
de verano, ¿no? Entonces,
sí.
Dije, pues mira, voy a lo loco y veremos.
¿A lo loco?
Principal fue que cuando... Sí, bueno, no sabes qué te vas a encontrar, claro.
No, claro, ¿y qué te encontraste? Porque esa es otra. ¿Tuviste alguna dificultad de decirte aquí no salgo?
Sí, bueno, de hecho, cuando salí de casa no podía salir. O sea, cuando quise salir del garaje, la rampa estaba limpia, la había limpiado, pero lo que es la acera, pues tenía como unos 3 metros y pico de nieve, que ya era hielo, no podía salir. Entonces me tuve que volver a casa y... Y bueno, se me ocurrió, digo, no puedo quedar aquí, había quedado con gente, una señora que tenía que bajar a su madre a diálisis, y bueno, se me ocurrió coger la bandeja al horno, ya lo conté el año pasado, y con la bandeja al horno empecé a quitar hielo y nieve. Hasta
porque no tenías ni siquiera una pala, efectivamente.
Nada, imposible, no tenía nadie una pala, acuérdate, era
una pala.
Se pagaba más que una
pala. Es verdad. Sí, es verdad,
entonces,
el tema de las palas.
Y con la bandeja conseguí salir. Sí. Y luego dos personas que eternamente agradecidos, que empujando, porque en alguna cosa, en alguna zona, como era hielo puro, no podía ni salir, pues dos personas por el barrio que me vieron, pues empezaron a empujar, y al final conseguimos salir a la carretera y ahí empezar a hacer traslados.
A trabajar. ¿Y recuerdas cuando recogiste a Esther y a Arancha del hospital de La Paz, después de 3 días allí encerradas trabajando?
Sí. Claro que me acuerdo, pues no me olvidaré jamás. Sí.
¿Y conseguiste llevarlas a casa, madre mía?
Sí. De hecho, lo primero que creo que me dijeron, pero esto no es mucho terreno, ¿en esto vamos a llegar a algún sitio? Estaban asustadas las pobres, claro.
Bueno, yo no entiendo mucho de coches. Claro, cuando te hablan de 4x4, te piensas pues un coche pues como todo terreno. O sea, que yo es mi ignorancia,
claro.
De... Y no, ya no lo explico y bueno, pues... Y llegamos fenomenal.
Que sepas, Esther, que lo que me preguntó todo el mundo.
Todo el mundo cuando te veía llegar con tu coche decía, pero que con ese coche me vas a llevar a casa, me vas a llevar al trabajo.
Estamos,
te decían,
locos.
Eso.
Sí, yo creo que la gente se atrevió por desesperación, porque dijeron, no llegamos, pero bueno, ya da igual.
Pero qué bonito. Dime, Esther.
Dime.
No, estabas diciendo algo y te he interrumpido. Que digo, Jacobo, que qué bonito trabajo hicisteis de todas formas. Bueno, la verdad es que la gente se volcó, todos los que pudisteis ayudar echasteis una mano. Porque, claro, los servicios de protección civil, bomberos y demás hacían todo lo que podían, pero no daban abasto. Fijaos, es que fueron días tremendos. La borrasca, aparte de 3 fallecidos, dejó a 27 abonados sin luz, 1.500 rescates, 657 carreteras cortadas. Todo esto mientras cientos y cientos de vehículos se quedaban pues varias noches atrapados, tirados en mitad de las carreteras. En fin, fue muy complicado. Una persona que lo vivió muy de cerca y que quiero presentar también fue Andrés Horcajo, jefe de Operaciones de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú además que tienes una experiencia tremenda porque has estado en el 061, en la policía, o sea, que has vivido de todo, pero lo de Filomena fue muy angustioso. ¿Por qué?
Lo de Filomena fue, yo lo recuerdo de verdad como una de las peores, no de las peores, angustiosa. Esa sería la palabra, ¿no? Una noche angustiosa. A estas horas del viernes, del día 8, sí. Yo estaba en la sala de operaciones de la Agencia de Seguridad de Emergencias, Madrid 112, y desde allí, bueno, pues tenemos conocimiento de las demandas de los ciudadanos y de la actividad de los servicios de emergencia. Y a estas horas, pues la verdad es que yo no hace más que mirar el reloj y solo decía, si solo son las 6, ¿qué más puede pasar? Seguían pasando cosas. Era angustioso porque mandabas ambulancias, mandabas compañeros de protección civil, bomberos, y les costaba mucho llegar a los sitios porque por el camino se iban encontrando otras tantas incidencias. Pues una, hay que ir a no sé qué carretera que hay una bolsa de vehículos. Y pasaban dos horas y decía, pero habéis llegado. No, no hemos llegado. Pero ¿cómo no vais a llegar si estáis a 5 kilómetros? Pero es que entre medio nos hemos encontrado no sé cuántos coches cruzados y demás. Entonces se hizo especialmente difícil el trabajo.
O sea, fue realmente duro, ¿eh, Andrés? Es que era lo peor, porque, bueno, me imagino que habría situaciones muy muy críticas de gente atrapada en los coches, de no tener protección contra el frío y que habría que sacarles, aunque tuvieran que abandonar, claro, lógicamente los vehículos, pero sacarles de allí. Y luego las personas que de repente habría que trasladar a hospitales. Hablábamos antes de, bueno, nos hablaba Esther de su trabajo como matrona, pues mujeres, por ejemplo, que iban a dar a luz, o una persona que de repente tenía una enfermedad grave o tenía un infarto, un ictus. O sea, supongo que eran las situaciones más problemáticas, ¿no?
Mira, por poner un ejemplo de tantos, como ya habéis comentado, cuando más nevaba, como a las 9 de la noche, no, la verdad es que no recuerdo muy bien porque tienes un poco la noción del tiempo en ese momento.
Sí.
Recibimos una demanda del Hospital Puerta de Hierro porque había que ir al centro de Madrid a por una chiquilla que necesitaba un trasplante de riñón, si mal no recuerdo.
Sí.
Y costó el Puerta de Hierro. O sea, perdón, del centro de Madrid a Puerta de Hierro.
Fíjate, en Majadahonda, casi nada.
20 minutos, como mucho, 25. Y fueron 3 horas y pico de excursión. Digo excursión porque pasaron penas, pero llegaron, se hizo el trasplante y se consiguió. Igual que esas, pues como lo que decía antes el compañero de 4x4, pues llamar gente a diálisis. Una diálisis no es una urgencia hasta que se convierte en una urgencia porque no se hace. Y claro, eso supuso otro problema añadido los días siguientes, claro, porque había que llevar a una cantidad muy grande de personas en toda la Comunidad de Madrid a diálisis.
Bueno, es que fue una situación verdaderamente límite porque, aunque los avisos estaban dados, es verdad, pero yo creo que nadie imaginaba semejante cantidad de nieve. Y luego, Andrés, supongo que todo se complicó ya no solo por la cantidad de nieve, el hielo, la cantidad de ramas de árboles que cayeron también, complicando toda la circulación por cualquier calle que querías. Es que ya no era limpiar nieve, era limpiar, además, cantidad de ramas.
Exactamente. Hubo urbanizaciones que, bueno, se quedaron aisladas. Bueno, pues no será más problema siempre y cuando pues tengas agua, pero claro, las tuberías se congelan y se rompen, siempre y cuando tengas calefacción, el camión del gasoil, no llega hasta el depósito para poder tener gasolina, con lo cual todo eso iba siendo problemas. Hay urbanizaciones que todos conocemos eso. Ya no de la sierra, en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, porque afectó a toda la Comunidad de Madrid, que son 1 o 2 kilómetros de carretera hasta que llegas a la urbanización desde la carretera principal, y eso se hacía misión imposible para que pudieran entrar los suministros. Pero igual que eso, pues recuerdo ir a buscar a conductores a su casa, llevarlos a coger los camiones de oxígeno para que los pudieran llevar el oxígeno a los hospitales. O sea, es que se complicaba todo. Y al final te das cuenta de lo necesaria que es la circulación, la vialidad, cuando no la tienes.
Desde luego. Todo esto pasaba en todo el centro de la península, porque la nevada fue muy importante, no solo en Madrid, efectivamente, pues en otros puntos como Toledo y tal. ¿Qué pasa? Que una ciudad y todo lo que mueve Madrid con todos los alrededores, ¿verdad? Tantísima población, tantísima gente, tantísimos grandes hospitales, pues claro, no cabe duda que los problemas se multiplicaron de una manera extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues todos lo vivimos, desde diferentes puntos de vista. Por eso digo yo que ahora se cumple un año y que estoy convencida de que son unos días que nunca olvidaremos, que todos vamos a recordar cómo lo vivimos, vosotros especialmente, que lo vivisteis ahí desde primera línea, pero cualquiera de nosotros. Yo recuerdo perfectamente cuando me levanté ese día después, cuando no daba crédito, o sea, no daba crédito a la cantidad de nieve que tenía alrededor, a la cantidad de árboles que habían caído. Era espectacular. espectacular y tremendo por otro lado, y me imagino que es algo que se nos quedará a todos para siempre, con todo lo malo, pero también quizá con todo lo bueno, porque como decía Esther, por ejemplo, antes, pues ella nunca olvidará a Jacobo, Jacobo nunca olvidará a Esther, ni a tantos otros, ¿no, Jacobo?, a los que echaste una mano también en ese día, y serán historias que tú pues irás contando, ¿no?, toda tu vida, Jacobo.
Sí, bueno, al fin y al cabo las va rememorando. De hecho, el otro día estuve otra vez con la Fundación Madrina, llevando unos juguetes que me pidieron, les faltaban voluntarios, y estuve con gente que estuvo ayudando también, ¿no? Entonces, pues, bueno, cuentan las anécdotas y las cosas que pasaron.
Claro, claro que sí. Y bueno, pues Esther, que también contará alguna vez, ¿verdad?, cuando estaba trabajando en el hospital. ¡Jo, peor fue hace un año!, ¿verdad?, que fíjate lo que nos pasó y casi no podíamos atender a las mujeres que llegaban a dar a luz, ¿verdad,
de hecho,
Esther?
Creo que por estas fechas, ya pues en familia también, pues es como que ya te sale, ¿no? Que,
claro.
Fíjate, el año pasado, en estas fechas, pues bueno, haces pues el recuerdo y bueno, pues ya lo ves a la distancia. En ese momento, pues fue duro, pero claro, ya con esa distancia, pues te quedas pues con lo bueno, que es esto, conocer a Jacobo. Jacobo, también de parte de Arantxa, por favor, que muchísimas gracias.
De parte. Además, tenemos pendientes unas cervezas cuando acabe todo el COVID.
Sí,
sí. A ver si acaba ya de una vez también.
A ver si acaba, eso. Si esto ya empieza a bajar y sí, queda pendiente y vernos y bueno.
Muy bien.
Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias al programa también por darnos la oportunidad de, pues a ti, Jacobo, agradecértelo de nuevo.
Bueno, Esther, matrona en La Paz, que pudo salir del hospital después de 3 días encerrada por Filomena, gracias a Jacobo Ruiz, que estuvo ayudando, echando una mano todo el tiempo con su vehículo, que no era un 4x4, pero que tenía ruedas de invierno. Fijaos la diferencia de tener o no ruedas de invierno en un vehículo, y que pudo ayudar a un montón de gente, llevar a personas a diálisis que tenían que ir y que no podían llegar, o sacar a Esther y a otros sanitarios, ¿no?, de los hospitales, o llevarlos también, gracias a los dos. Y Andrés, en fin, sé que aprendisteis mucho también de esta experiencia muy dura, por otro lado, ojalá no tengamos que pasar por algo parecido, y bueno, pues gracias también por ese trabajo que fue sin parar y haciendo, pues me imagino que todo lo que podíais para sacarnos a todos adelante. Andrés Horcajo, jefe de Operaciones de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, gracias.
Gracias, un saludo.
Buenas tardes, adiós.
Muchas gracias, adiós.
Hasta luego y gracias a todos.
Pues sí, ha pasado un año ya, ¿eh? Un año de Filomena, fíjate qué cosas. Bueno, y hay años, todos los años de hecho, pasa lo mismo más o menos estos días. Este 7 de enero suele ser, o el 8, o el 9, o quizá un poquito más tarde. ¿Cuándo recoges tú el Belén? ¿Cuándo recoges los adornos navideños de casa? ¿Cuándo guardas la Navidad definitivamente? Es lo que te estamos preguntando. ¿Y cómo lo haces también? Si tienes un especial cuidado con las figuritas, si hay una persona en la casa que se ocupa de guardarlo todo siempre para que cada cosa esté en su sitio, si toda la familia colabora. Fernando, Silvia, se lo estamos preguntando a los oyentes.
A ver, ¿qué nos cuenta,
mira,
Silvia?
Por aquí de momento el Belén no se quita.
Buenas tardes a la gente. Pues en mi casa el árbol de Navidad se quita el 17 de enero, porque hasta entonces todavía hay regalos, que es el cumpleaños de la mujer.
¿Ah?
Así que estiramos las Navidades y que haya regalos siempre. Un saludo, gente.
Hombre, siempre.
Siempre, bueno.
El 17 de enero, quiero decir, bueno, todavía les quedan 10 días de árbol, sí.
Quiere que sigan los regalos ahí debajo del árbol hasta el día del cumpleaños.
Bueno, y este es un claro ejemplo de que por mucho que se cuiden las figuras, no siempre es suficiente.
El Belén lo recojo con mucho cuidado, lo lío en papel de periódico, porque las figuras son de cuando yo era pequeña.
Fíjate.
Y he cumplido 73 años. Algunas no tienen brazo, otras les falta un pie. Bueno, pero bueno, yo las pongo con mucha ilusión. Unos años me ayudan mis nietos y otros años las hago solas. Los reyes igual, a las orejas de los caballos ya les hemos tenido que poner trozos de los de mariscos. De eso le he hecho mi marido las orejas a los caballos porque ya estaban rotas.
¿De qué, la oreja de los caballos de los reyes?
¿Con trozo de marisco? ¿Qué trozo del marisco?
Pues no sé, porque...
Yo me estaba imaginando una gamba de oreja.
Claro, lo que pasa es que ese Belén olerá o ha olido muy raro.
Que da gusto,
que no sé con qué se puede reconstruir una oreja de cabello.
Esto es
verdad.
Una cosa muy interesante, el taller del Belén.
De reconstrucción,
¿no?
Claro, el taller.
De reconstrucción, de rehacer, porque... hacer rehacer una figura o ponerle un brazo a la que no tiene es complicado, ¿eh?
Sí, hombre, bueno, si es valiosa y a lo mejor es heredada, pues no sé, a lo mejor queda algún taller artesano, hombre, donde luego, te la arreglan.
Y luego, Pilar, quiero decir, yo no sé vosotros, pero yo tengo, digamos, una familiaridad con las figuras de nuestro Belén en casa. Quiero decir que tú son como de la familia,
que,
¿no?
Que le tienes cariño, sí.
Claro, el pastor, claro. Bueno, no sé, los reyes.
El niño Jesús, que lo tienes desde hace tiempo.
O sea, quiero decir que es que la relación con el Belén de cada uno es el Belén de cada uno.
Sí, todavía no hemos hablado, por cierto, de cuando las mascotas son las que ayudan o no a quitar el Belén.
Ay, madre.
Buenas tardes, gente. Yo lo suelo hacer hoy, pero resulta que tengo un conejito nano y se me escapó y ya me lo recogió él, porque se metió encima del portal. Yo este año hice un portal, hice la Isla de la Palma y lo que es el nacimiento lo hice en los Llanos de Aguidanes y después al lado lo que es el portal de Belén. Pero hoy ya el conejo ya me rompió todo el portal.
Vaya, hombre, qué pena. Encima que había hecho el Belén representando a La Palma y claro, los Llanos de Aridane.
Ya. El conejo igual se ha comido el musgo.
Pues
o no.
Es no decir, sé, pero se lo ha cargado
el
directamente.
El conejo igual tenía hambre y ha ramplado con todo.
Ha sido peor que el nieto de la otra oyente.
Sí.
Lo ponía el Belén para que no se lo estropeara. Sí. Esto es peor, casi. Bueno, pues nada, que estamos hablando con los oyentes de eso, de cuando se quita el Belén, ¿no? Si hay incidentes o no, si lo hace toda la familia conjuntamente. Si te da pereza y lo dejas ahí unos cuantos días, o no es que lo dejes por pereza o por eso, por dejadez, sino que realmente te gusta tanto que se te hace corta la Navidad, ¿no? Para tener el Belén y los adornos navideños y el árbol. Pues de esto queremos hablar contigo, que nos cuentes. Si lo estás quitando hoy, por ejemplo, mientras escuchas este programa, ¿cómo lo guardas? Bueno, pues en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto es la radio, mira. Cuando se enciende esa luz roja, quiere decir que estamos en el aire.
Este fin de semana, súmate al buen rollo, al buen fútbol y al mejor equipo de la radio deportiva española. Súmate a Tiempo de Juego.
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Granada Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Valencia.
¡Jugando ya!
Y el domingo, Villarreal Atlético de Madrid.
Vaya golazo ese gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con todo al 50% en marcas como el Corte Inglés, Southern Cotton y Gloria Ortiz. Si estás en modo lo quiero todo o en modo esta es la mía, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Segundo bostezo en menos de un minuto. Salta el control de fatiga y te dice, mejor para y descansa un rato. La tecnología ha avanzado mucho, pero no hay tecnología mejor para evitar que conduzcas cansado que recordar que lo que más te importa va en el asiento de atrás. Para evitar accidentes, no hay mejor tecnología que tú. Conduce con precaución. Hay mucha Navidad en cada coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Disfruta de una casa como nueva cambiando tus puertas con Leroy Merlin. Elige el acabado que mejor va contigo, desde modelos atemporales hasta propuestas a la última con herrajes en negro. Siempre con la máxima calidad. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es ya más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están
debajo. Es más de información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
De maravilla siempre.
Sí,
afortunadamente.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te hablo ahora de Damián y de su sueño, el que, bueno, pues se convirtió en realidad. Bueno, él, la verdad es que siempre tuvo clara su pasión. De hecho, con tan solo 11 años, le escribió una carta a la Junta de Andalucía pidiendo ayuda para cumplir ese sueño. ¿Cuál era? Pues el de ser cetrero. Pero uno no cualquiera por ahí. No. Él quería ser siempre el mejor. Años más tarde estudió electrónica, pero no tardó demasiado en darse cuenta de que realmente eso no era lo suyo. Con 21 años comenzó a trabajar con halcones en el aeropuerto de Jerez y 6 años más tarde se le presentó la oportunidad de su vida. De casualidad conoció a una eminencia de la cetrería en Francia y desde ese momento puso rumbo al Golfo Pérsico. Allí se formó, hizo contactos y a día de hoy es uno de los profesionales más reconocidos del sector en nuestro país. Su trayectoria profesional y sus viajes le han permitido a día de hoy volverse a España y embarcarse en un proyecto que convertirá a su ciudad natal, a Chiclana, en un referente nacional para la reproducción, cría y conservación de aves rapaces. Damián Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, pues muy bien, encantada de saludarte. Por favor, yo no sé si ahora mismo toda la gente que nos escucha sabe exactamente en qué consiste tu trabajo, a lo que te dedicas. ¿Qué es ser cetrero?
Bueno, ser cetrero es un vínculo entre un ave y un ave con instintos salvajes, ¿eh? En el que intentamos adiestrarla para un sistema de caza, para proyectos de educación ambiental o para sistemas de cría y conservación de especies, bien sean halcones, azores, más o menos es eso. Sí.
Claro, eso te voy a preguntar, si es algún tipo de ave específica. No estamos hablando siempre de aves rapaces, y dentro de las aves rapaces, ¿algún tipo de ave en concreto?
Bueno, en la cetrería se suele utilizar las aves que más culminan nuestro propósito de caza es el halcón y el azor.
¿El halcón?
Y el gavilán.
¿Y el azor?
Y el azor.
Ajá.
Sí.
¿Hay mucha diferencia entre el halcón y, por ejemplo, el gavilán, como tú dices? Son muy, muy similares.
Bueno, un halcón es un ave que se utiliza en alto vuelo, lo que se llama altanería, para un sistema de caza desde alto, desde altura de 200 metros más o menos. Uh-huh. El ave va encima nuestra, nosotros vamos caminando, y cuando sale la presa, un pato, una perdiz, o el halcón hace un picado desde alto hasta abajo con velocidades muy, muy fuertes, puede llegar a los 350 kilómetros hora.
Es increíble, ¿eh?
Y luego el azor en picado, sí. Bueno, es el animal más veloz de la Tierra. No existe otro animal más veloz. Y el azor, por ejemplo, es un ave de bajo vuelo. Como lo lanzamos desde el puño, en el término cetrero llamamos puño, llevamos un guante de cetrería para protegernos las manos, porque tiene unas garras muy muy fuertes, muy potentes, unas uñas muy muy largas y afiladas. Y lanzamos el puño con el propósito de caza de conejo o liebre.
Oye, pero Damián, escúchame una cosa, a ver, sí. Que ahora vuelves a tu ciudad natal, a Chiclana, y ahí quieres, poner en marcha tu proyecto personal. ¿En qué consiste este proyecto y por qué quieres hacerlo en Chiclana?
En Chiclana porque es donde tengo mi familia, donde he pasado una infancia siempre muy feliz, rodeado de naturaleza, y me gusta mucho la gente de aquí y bueno, echaba mucho de menos este sitio, porque es donde desde pequeño, bueno, he andado todo el campo, he sido un apasionado del campo desde pequeño, y bueno, estoy un poquito improntado, ¿no?, impregnado en esta parte, sí, y por eso quiero volver a realizar lo que dices, ¿no?, mi sueño.
Que es la reproducción, la cría y la conservación de aves rapaces, y entiendo que también el adiestramiento, ¿no?
Sí, pero
¿a ti esto de dónde te viene, Damián? Es decir, ¿tú por qué de repente desde pequeño querías dedicarte a esto, ser cetrero?
Sí, sí. Bueno, tenía un vínculo muy muy especial con la naturaleza desde pequeño. Desde muy, muy pequeño ya cuidaba mucho el campo, ya era un protegía ya el campo desde pequeño. Sabía por dónde caminar, sabía que no tenía que pisar estas hierbas porque había unos insectos, todo eso me encantaba. Pero un día descubrí un ave rapaz, que fue lo que cambió un poco mi mente de ver las cosas, ¿eh? Que todo no era perritos, gatitos y cosas, que era lo que yo tenía, eran los animales de compañía que yo tenía. Conocí que existían rapaces. Un día, caminando por el bosque, pues vi una rapaz posada en un árbol, y desde ese árbol tuve la suerte, porque eso es un privilegio para los ojos de cualquier persona, de verla cazar. Entonces me impresionó tanto, que dije, uy, hay un animal superdotado, o sea, enfrente de mí. Y ya empecé a estudiar un poquito de qué tipo de ave era. Y ya con los episodios de Félix Rodríguez de la Fuente,
¿sí?,
que me ayudaron muchísimo, muchísimo, un referente para mí, creo, de mundial, sí, totalmente.
Te reafirmaron, pues, ¿no?, en esta pasión que tú tenías,
sí,
por las rapaces, ¿no?
Me reafirmaron, ¿no? Muchísimo, muchísimo, sí, sí.
Y ya no pudiste dejarlo. Oye, con 27 años conoces por casualidad a Jacques Renaud, que es una eminencia de la cetrería en Francia. ¿Cómo ocurre este? ¿Qué es lo que pasa y cómo te cambia la vida a partir de ese momento?
Bueno, lo conozco. Él cazó en su tiempo, colaboró con Félix Rodríguez de la Fuente, porque son más o menos de la misma edad. Y bueno, a partir de ahí trabajo con él, un poco de cetrero con él, empezando a dar mis primeros pasos con él. Y luego pues me propone un proyecto muy bonito que se comienza nuevo para una familia, Miratí, un proyecto de conservación de aves. Entonces, bueno, a mí se me abren los ojos, ¿eh?, y veo una oportunidad, bueno, dejo todo. Todo y me voy.
¿Y te vas a los Emiratos Árabes? Sí.
Sí, estamos en el Golfo Pérsico, en Emiratos. Luego también hacemos un proyecto en la zona de Marruecos. Ellos alquilan allí unas tierras en el Atlas Medio, a unos 2.000 metros de altura, para buscar unas temperaturas, una humedad ideal para ese tipo de aves. Bueno, se comienza un proyecto allí también. Y luego comenzamos otro en Kazajistán también.
O sea, que has viajado por todo el mundo, digamos, con esta pasión tuya, que es al final tu profesión, a lo que te dedicas, que es ser cetrero.
Sí.
Entiendo que en los Emiratos, sabes, que además te quedas allí durante 11 años. Entiendo que en el Golfo Pérsico hay mucha tradición de cetrería.
Exactamente, hay muchísima. Para ellos es una pasión.
Ajá.
Sí. Es algo que tienen arraigado en su cultura desde ancestres, de muchísimos, muchísimos siglos. Antes era un método de supervivencia también para ellos, y no quieren perder esa tradición. Y como gracias a Dios, ¿no? Está todo hoy muy bien conservado, la naturaleza, las aves rapaces están súper protegidas, no se pueden ya coger del campo, ¿eh? Está todo muy bien planificado en ese aspecto. Pues existen los centros de reproducción de aves, de halcones, para que nadie pueda capturar un ave de la naturaleza. Es un delito que está bien estipulado en los códigos. Entonces, gracias a estos centros de conservación, una parte va a la naturaleza, una parte de las aves, con unos equipos de campo que hacen seguimiento, y otra parte se destinan a la cetrería actual.
Bueno, entonces,
hoy en día...
No, te iba a preguntar que después de realizar tu trabajo, pues Emiratos Árabes, me has dicho que Marruecos, Kazajistán y por todas partes, ya en un momento dado decides, bueno, yo vuelvo a España, vuelvo a Chiclana y lo que quiero es poner en marcha mi propio proyecto aquí mismo. ¿Pero tú crees que en España hay tradición cetrera o no sé, o no? ¿Tú crees que la mayor parte de la gente sabe de qué va esto?
Claro, bajo mi punto de vista, que me rodeo con cetreros, lo veo muy muy cotidiano al día, día a día, pero luego es verdad que cuando el cetrero también es muy conservador, ¿sabes? No suele poner sus aves en un bar, por ejemplo.
No, claro.
No queremos que, claro, que nadie, tenemos a las aves muy bien cuidadas psicológicamente y tal, no queremos que sufran trauma, no las exponemos, sobre todo. Pero sí es verdad que en alguna ocasión, bueno, pues ha abierto el maletero para cualquier cosa y ha habido gente alrededor y ha impactado.
Entonces, o sea, ha sacado de repente a tu halcón.
Es una cosa.
Y la gente se queda alucinada, ¿no? Con ellos.
Exactamente.
¿Cuántos ejemplares tienes, Damián?
Pues sobre. Actualmente en el nuevo proyecto tenemos unos 140 que van a entrar.
¿140? Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Y es fácil adiestrar tantísimos halcones, aves rapaces?
Nosotros, bueno, yo tengo mi equipo personal de aves adiestradas, ¿no? Para mí. Pero aparte, el resto de las aves están un poco manipuladas solamente.
Ajá. O sea que poco, digamos que tienes los primeros espadas, por decirlo así, aquellos que son verdaderamente las joyas de la corona, y luego el resto, pues bueno, poco a poco se va viendo, ¿no? Quién tiene facultades, entiendo, y vais tomando partido por las. Bueno, qué interesante todo esto, Damián, porque como digo, yo creo que es bastante desconocido para el público en general. Bueno, pues Damián Mateo, después de practicar la cetrería por medio mundo, hace esta conexión con Emiratos Árabes, también con Marruecos, y decide instalar aquí en Chiclana, como decimos, su propio centro de reproducción, cría y conservación de aves rapaces. Damián Mateo, gracias por atendernos. Que vaya todo bien, ¿eh?
Pues gracias a ustedes y que paséis una buena tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Empieza el año a lo grande en Mediamar con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Tijuana, Puma y Reebok. Si estás en modo yo puedo con todo o en modo de este año no pasa, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A ver, son las 7 menos 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Yo creo que desde que empezó el programa hasta ahora ya te ha dado tiempo de recoger, ¿no? Todo el Belén, las figuritas, de guardarlas bien, cada una en su sitio. Bien envueltas para que no tengamos ningún percance. Y incluso recoger todo el árbol, ¿no? Pues las bolas, por supuesto, y las luces, porque pusiste luces este año por toda la casa, ¿eh? Y luego recogerlas, esto es un tiempo. Pero bueno, yo creo que te ha dado tiempo de hacerlo a lo largo del programa y si no, pues nada, todavía te quedan días. O a lo mejor es que no quieres. Bueno, estamos hablando de cómo es la recogida de la Navidad en casa, ¿no? De si somos perezosos para hacerlo o no. ¿Qué te cuentan los oyentes, Silvia?
¿Qué tal, Pilar? Oye, por cierto, vamos a aclarar que el marisco que se ponía para sustituir las orejas de los caballos, sí, sí, eran las puntas de las patas de los bogavantes.
Las puntas de las patas de los bogavantes. Ah, vale, vale, ya, bien. Oye, pues son camellos así que no son pequeñitos, porque por mucho que sea la puntita...
Pero
está bien, buena idea, sí señor, no se me ocurría, pero sí, puede valer.
Bueno, y si hablamos de perezosos para quitar, en este caso el árbol, este gana el primer premio seguro.
Yo recojo el árbol tarde, en concreto el año pasado llegó hasta el mes de junio. Mi mujer quitó los adornos navideños y el árbol te toca a ti, total, que el árbol se fue quedando. ¿Y qué pasó? Pues que el niño lo fue decorando, llegó Pascua, pues colgaba huevos de Pascua, llegó Carnaval, colgaba cosas de Carnaval. Total, que el árbol fue pasando de ser un árbol navideño a un árbol de cada una de las épocas que íbamos pasando.
Ah, mira tú, pues mira, el Belén, vamos a decir que el Belén ya estaba bien recogido, ¿eh? Sí. Que lo había recogido su mujer. Y luego el árbol se quedó ahí porque él fue perezoso y no lo recogió y el niño lo iba decorando. Se convirtió en un árbol 4 estaciones.
Sí, sí.
Bueno, es una idea.
Pues
eso, una opción. Es una opción, efectivamente. Entiendo que un árbol artificial, ¿no? Sí. Y ahí estaba, claro. Bueno, sí. No está mal.
Bueno, al contrario que en esta casa, que un poco más y pillan a los Reyes Magos, vaya, y con la prisa.
Hola, buenas tardes, gente. Pues allí a mediodía mismo se recogió todo.
Pero hombre.
Llegamos a almorzar con los críos y a las 6 de la tarde ya no había Navidad en casa. Buenas tardes.
Pero bueno, qué ganas,
bulla,
¿no?
Qué
también,
hay,
eso digo yo, qué necesidad de correr tanto.
Bueno, y Pilar, y poco se habla de cuando uno pone los adornos, se va de vacaciones y cuando vuelve a casa tiene que recoger todo. Eso sí que es pereza.
En mi casa existe la costumbre de montar el Belén antes de Navidad en torno al Puente de la Inmaculada. Y como hay un árbol y 3 Belenes y detallitos y los Reyes Magos, pues en 1, 2 o 3 días se monta todo. Y luego en fin de año nos vamos y volvemos después de Reyes. Y ahora te encuentras la casa decorada de Navidad. Y entonces es como las lavadoras, quitas por aquí, quitas por allí y necesitas 2 días para ponerlo todo con normalidad.
Sobre todo que es raro, ¿no? Primero claro. Porque has disfrutado pocos días de la Navidad en casa, aunque lo pongas el día 8. Y después que, claro, cuando llegas, ya ha pasado la Navidad, pero tú llegas a casa y te lo encuentras todo puesto, ¿no? Y es como, vale, pues nada, ahora me tengo que poner por aquí, por allá, por el otro lado, poco a poco.
Mucha y se pereza, junta, mucha claro, pereza. Con las lavadoras que vienes del viaje, bueno, claro, con la ropa sucia. Y bueno,
demasiado
claro.
Trabajo todo junto. Mucho, es cosas. Lo que tiene.
Bueno, en este caso, que sepas que está justificado que estén tardando en recoger todo, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues en mi casa somos muy organizados. El día que acaba la Navidad, pues recogemos todo y todo se guarda en sus cajas. Pero bueno, este año, como estamos con la pandemia y no nos hemos podido ver ni darnos todos los regalos, pues bueno, hemos decidido que directamente todo se quitará en el momento que nos podamos dar los regalos. Así que de momento todo sigue puesto y sin fecha.
O sea, se quedará todo puesto hasta que por fin puedan verse y darse los sí. Regalos. Bueno, pues lo que podemos desear todos es que sea cuanto antes, porque será buena señal para todos. Así que nos quedamos con esta idea.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de la agencia France Presse. Ha llegado la nieve a Kabul. El retrato recoge una escena de una calle en la capital de Afganistán. Las aceras cubiertas de blanco, los pocos árboles desnudos, al fondo unas casas bajas y feas, en el centro de la calzada el paso de algunos pocos coches ha dado forma a unas rodaderas que apartan el agua helada. Un pajarero ha montado su tenderete a la orilla de la carretera. Ha puesto una silla herrumbrosa y un bidón de plástico sobre el asfalto. Esa es toda su tienda. A los pies del pajarero, dos grandes jaulas, una de metal y otra de madera. Sostiene el pajarero una tercera en sus manos, ofreciéndola a los conductores. Dentro de las tres prisiones hay tres pájaros grandes, pueden ser perdices. El pajarero, con una barba también nevada y un gorro de lana marrón, muestra su producto con los ojos entornados porque le ciega la blancura. He visto la foto y me he acordado del pájaro perdiz que tenía un vecino de la infancia. El animal casi no cabía en la jaula. Hay pajareros que venden criaturas enjauladas y hay criaturas que nos metemos nosotros solitos en jaulas. Este es un tiempo de muchas jaulas, ¿quién lo diría? Casi nunca se había hablado tanto de la libertad. Este es un tiempo de muchas jaulas. Siempre hay alguien dispuesto a explicarte qué tienes que hacer para que haya armonía en la familia, en el club de fútbol o en la ciudad. En nombre de la emancipación y de la autonomía, estamos muy dispuestos a meternos entre barrotes. En nuestro deseo de ser diferentes, acabamos todos iguales. Buscando un destino turístico exclusivo, buscando una serie que nos haga llorar o reír como a nadie, buscando huir del sosiego, en nuestra perpetua agitación acabamos en manos de cualquier pajarero.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Sabes que la radio continúa y que llega la linterna con Ángel Espósito.
Kazajistán es una antigua república soviética rica en recursos energéticos y cuyas fronteras con Rusia y China la convierten en una zona clave para el presidente Putin. Tokayev, el presidente del país, es un aliado fiel. De ahí que Rusia haya desplazado fuerzas militares a este país para ayudar a sofocar las protestas ciudadanas. El régimen de Tokayev ha detenido a unas 3.000 personas y se calcula en cientos la cifra de heridos y una indeterminada de fallecidos. La razón de las protestas es el aumento del precio del gas. Sin embargo, en un país en el que jamás ha habido elecciones democráticas y los ciudadanos viven sometidos a una dictadura, no es posible desligar las demandas de bienestar económico de las de libertad política. Tokayev, como todos los dictadores, confunde la libertad de expresión con un acto de traición, así que los manifestantes son tratados como terroristas. La sumisión de los ciudadanos de Kazajistán es una condición necesaria para la expansión del poder ruso. La vocación imperialista que está mostrando Putin pasa por someter a los países sobre los que, por razones políticas o económicas, quiere ampliar su área de influencia. Y eso pasa por reprimir violentamente cualquier conato de expresión libre de las demandas de libertad y bienestar. En este caso concreto, además, Putin ha convertido un problema interno en un asunto internacional. De este modo, Rusia advierte a la OTAN, llama la atención de la Unión Europea y pone en guardia al gobierno de Ucrania.